Ya comienza Nutrición en Red. La importancia de la nutrición en nuestro país desde un punto de vista de la salud y el bienestar social y laboral.
Hola a todos, qué gusto saludarlos en una transmisión más de Nutrición en Red. Hoy estoy muy contenta porque llegamos a nuestro programa número 10 de la segunda temporada. Y bueno, con este programa justo cerramos la segunda temporada de Nutrición en Red. O sea que ya tenemos 20 programas con este que vamos a cerrar el día de hoy. Sin lugar a dudas, vamos a cerrar con broche de oro con un tema que les va a gustar mucho porque es tendencia, es muy novedoso, no muchas personas lo manejan. Y sin lugar a duda puede ser una herramienta valiosa dentro de la clínica, los que estamos trabajando con pacientes. La invitada que tenemos el día de hoy, también por eso estoy contenta, porque no solo es una super nutrióloga, sino que también tuve el gusto de estar con ella en la carrera, entonces aparte de todo es mi amiga. Hola Lalis, ¿cómo estás? Amiga.
Hola Mariana, ¿cómo estás?
Yo bien, te digo, contenta de tenerte aquí, de estar compartiendo este espacio contigo. Creo que nunca habíamos hecho algo parecido en los tantos años que tenemos de conocernos.
No, creo que no. Ahorita que me estoy analizando, creo que no, pero estoy muy contenta igual que tú.
Pues muchas gracias por haber aceptado la invitación y voy a leer un poquito de tu currículum para que todos te conozcan. Lalis Osuna Sánchez, ella es licenciada en nutrición de la Universidad del Valle de Atemajac. Les digo que estudiamos juntas por ahí, bueno, no voy a decir los años, Lalis, hace algunos años. Sí. Es maestra en nutrición humana con orientación materno-infantil por la Universidad de Guadalajara. Educadora en diabetes por la Asociación de Diabetes en Jalisco y la Universidad del Valle de Atemajac. Tiene certificación en ISAC nivel 1, certificación en coaching nutricional nivel 1 por la Universidad de Guadalajara y el Nutritional Coaching Institute y certificación también en mindfulness y mindful eating en línea, esto en el 2017 y esto por Nutritional Coaching Institute de España. Es docente también de distintas instituciones educativas, estuvo varios años laborando en UNIVA y actualmente es profesora del ITESO. También en la misma casa de estudios coordina el Diplomado en Nutrición Infantil, modalidad en línea. Así que bueno, Lalis, un gustazo tenerte aquí. Y les platico que lo que viene hoy a compartirnos Lalis, de acuerdo, pues ya escucharon más o menos cuál es su área de expertise. Ella trabaja mucho en el área infantil, materno-infantil y también en la parte de coaching nutricional. Y de lo que nos va a platicar el día de hoy es de mindful eating en escolares y en adolescentes, específicamente en estos grupos etarios. Para empezar, Lalis, pues me encantaría que nos dijeras así qué es mindful eating en general.
Bueno, como su nombre lo dice, la traducción como tal es como tener una conciencia plena a la hora de comer, que eso es algo que efectivamente es una tendencia que se está investigando, que es creemos como profesionales de la salud, que es algo que debemos de trabajar, porque el es algo que se ha perdido, Mariana, a lo largo del tiempo. Normalmente, si tú ves cómo vivimos en ciudades, sobre todo grandes, prendemos un piloto automático, así tal cual, sí, todos los días. Y a veces llega a suceder que ese piloto automático, ese botón, lo picamos y comemos rápido sin estar disfrutando, analizando el comer, ¿no?
Así es.
Entonces,
a todos nos pasa.
A todos nos pasa, creo que es algo que a mí en lo personal cuando llegué a tomar esta certificación me llamó mucho la atención, pues me hizo recordar mi niñez, me hizo recordar el día a día que todos vivimos y sobre todo en estas poblaciones vulnerables, ¿no? Porque pues se inculca, ¿no? El cómo comer, los hábitos, pues se va aprendiendo a través de la familia, y la cultura mexicana también es algo que se está investigando, de hecho, y están viendo esta parte, hay unos estudios de Estados Unidos que se han hecho en poblaciones que han inmigrado a este país, y es muy interesante ver cómo resalta la parte cultural de sentarnos a comer y cómo lo hacemos, ¿no?
Así
es. Entonces sí, pues prácticamente es eso.
Y ahorita que platicas de evidencia, ¿crees que hay suficiente evidencia sobre la efectividad del mindful eating, o falta todavía áreas de como profundizar o de tener más evidencia científica al respecto? En su impacto, obviamente, en la salud, específicamente hablando de niños y adolescentes.
Creo que es más bien una herramienta complementaria en la consulta, porque a final de cuentas tú puedes aplicar cuestionarios o dejar actividades en conjunto con la familia, porque eso también es importante mencionar, o sea, este tipo de herramientas, no, niños sobre todo y adolescentes, pues dependen también de los padres, ¿no? Que los papás quieran trabajarlo en conjunto con sus hijos en casa. De lo que se ha visto principalmente es evidencia, como te digo, como una herramienta para trabajar cuestiones emocionales con la comida, aquellos niños que tienen ansiedades, estrés, es como algo complementario. Si me preguntas, yo te puedo platicar que hay herramientas desde cuestionarios que puedes tú hacer. Niños, lógicamente, falta información, y sobre todo en nuestro país, uh-huh. Ya aplicado como tal, hay cuestionarios, pero no son
no ha sido validados.
Exactamente. Entonces, pero pueden servir como una idea de indagar qué es lo que está pasando en casa, ¿no? Por ejemplo, yo les pido en consulta que dibujen un monstruito, por ejemplo. Eso fue aprendí también en una de estas certificaciones, y hay un libro muy interesante donde te dan herramientas para trabajar precisamente esta parte que comentamos, y el niño dibuja, y pido que cuando entre esa parte de querer comer demasiado, que dónde están, qué está pasando, y tú te das cuenta, ¿no? Además de que si tú metes, por ejemplo, yo suelo meter también en la consulta un recordatorio de 24 horas que todo el mundo, como pues, nutriólogo, conoce. No lo hago de manera estructural como debería de ser, de 5 pasos, como dicen la literatura. Lo meto más como pues cuestiones de coaching y un poco de para detectar esta parte de qué tanto se acuerdan lo que han comido el día anterior. Y eso te empieza a hablar del famoso botón que te comento. Porque es chistoso ver en la consulta cuando los volteas a ver y te dicen, es que no me acuerdo.
No hay conciencia de lo que se come.
Ajá, entonces desde ahí podemos empezar a detectar o marcar ciertas cuestiones de que, pues, ¿por qué no te acuerdas? ¿Qué estuviste haciendo? Y lo besas y pues te pasa, te ha tocado a ti en la consulta. Muy dudosa la información que te proporciona, ¿no? Uh-huh. O que sí, ¿no? Y demás. Entonces, desde ahí empiezas a tú estructurar todo este tipo de cosas para poder trabajar precisamente actividades relacionadas con la conciencia plena al comer, porque al final de cuentas son meditaciones y también tienen que ver con técnicas a la hora de sentarnos, ¿no? Con la familia, de respiración, de soltar cubiertos, por ejemplo, de hacer pausas, de analizar, de ver con qué velocidad estás comiendo, porque eso también es importante. Cuando te empiezas a meter a este tipo de cursos o certificaciones, empiezas a analizar, bueno, qué sería lo ideal, 10 minutos, 15 minutos, o de repente hay personas que en menos de 15 minutos se devoran todo, ¿no? Entonces, de repente es esas señales de saciedad, hambre, plenitud del estómago y demás, pues no están como deberían de estar, ¿no?
Así es. No hay una correcta regulación y las personas no han identificado eso, y la técnica de mindfulness te ayuda a identificar precisamente esas cosas que se podrían trabajar con el paciente. ¿Sí va por ahí?
Así es, Así es. Entonces creo que es una herramienta, falta más información, claro, pero es como algo complementario, porque a final de cuentas, muchas de las situaciones ligadas, tú bien sabes, del sobrepeso, obesidad y algunas cuestiones emocionales ligadas con la comida, tiene que ver con cuestiones de conducta, de aprendizaje, ¿no? De hábitos.
Totalmente.
Entonces, este tipo de herramientas precisamente se enfocan a esto. También te puedo mencionar de algunas situaciones que podemos trabajar desde precisamente en las consultas, pedir, llevar comida y pedirle al paciente que lleve algunas comidas, ofrecerle y ver, comer junto con él, disfrutar, oler el alimento, hacer estas famosas pausas que te comento, ¿sí? El analizar, ¿sí? Y también hacer algunos cuestionarios de cómo estás llegando a la hora de la comida, cómo estás llegando, me refiero a qué tanta hambre traemos en unas escalas y que cómo terminamos, ¿no? Esa hora de la comida, ¿sí? De qué tan lleno llegamos a estar, porque también, bueno, volvemos a hablar de estos mecanismos, ¿no? Entonces, lógicamente, el comer es para nosotros como mexicanos es todo un ritual, es todo algo cultural. Entonces, ya hablando en materia precisamente de los niños, pues está mucho los niños y adolescentes, está mucho la parte de, pues no te levantes de la mesa
hasta que te acabes el plato.
Hasta que te acabes el plato. Y si dices no, si el niño te dice en ese momento, no mami, gracias, no tengo hambre, muchas veces forzamos.
Así es. ¿Y ahí qué tendríamos que hacer, Lalis? ¿Respetar entonces el apetito del niño?
Respetar el apetito del niño y volver a ofrecer.
¿Y qué pasa, por ejemplo, con estos niños que son malos para comer y que realmente están incluso comprometiendo su estado nutricional y dan un bocado y dicen, ya me llené? O sea, ¿hasta qué punto debe uno respetar esta situación de apetito, hambre, saciedad en los niños cuando ya tienes ahí algún problema marcado de desnutrición, por ejemplo?
Ok, aquí principalmente es investigar por qué es la causa en sí de desnutrición. Si es algo, si este apetito o esta parte de decir si es algo fisiológico o psicológico, esto es lo importante y dependiendo también de la edad, ¿no?
Sí.
Ver qué estrategias tendríamos que utilizar, porque si nos vamos, por ejemplo, a los niños de 2 años, 3 años, que pasan por unas situaciones de de no querer comer, o y que o a veces están saliendo los dientitos, entonces ahí estamos hablando de otro tipo de situaciones que es comprensible hasta cierto punto. La vigilancia del estado nutricional es importante, su crecimiento y demás, y es de paciencia. Ahora, aquí hay que ver las cuestiones de conducta y los modelos que están siendo, los modelos me refiero a los papás.
Ajá.
¿Cómo está haciendo ese ritual o ese, ese momento de la hora de la comida? ¿Cómo es, no?
Uh-huh.
¿Es un ambiente tranquilo, un ambiente que favorece, el niño imita, el papá, no sé, cómo si está frente a final de cuentas a la televisión o al celular, en verdad si hay una atención plena a la hora de la comida y que esté jugando con el niño? Son varios factores, de hecho hasta la silla que esté usando, el nivel donde se encuentra de la mesa, con donde sentamos al niño, cómo estamos ofreciendo esos alimentos, si es también una parte del juego, o sea, son varias cuestiones que hay que investigar para ver si efectivamente es algo fisiológico o psicológico o es algo, final de cuentas, hasta cierto punto, y lo pongo entre comillas, normal. Porque siempre hay que ver el por qué el niño no está queriendo comer. Y digo, porque también puede llegar a pasar esto, a veces se sobrediagnostica la parte de ser un niño, ¿cómo se le puede decir en la traducción? Un poquito picker eater o con dificultades al comer, si te limita, o quisquilloso, que también de repente lo encontramos mucho en la literatura como quisquilloso.
Ajá.
Tiene ciertas características estos niños. A veces son tan limitados con la con las opciones de comidas que, por ejemplo, un niño con dificultades de comer tienen menos de 10 opciones a veces. Y a veces cuando tú los introduces los alimentos, no sé, a lo mejor ahí hubo el error, ¿no? O sea, a lo mejor entre las consistencias no fueron adecuadas cuando estuvo la alimentación complementaria, quizá no dejaste que el niño jugara, no dejaste que el niño se embarrara, entonces es importante que en la consulta nos vayamos hacia atrás en el historial para ver cómo fue esa parte que te comento.
Sí.
Y empezar ahí a ver cuál es el diagnóstico en realidad y nunca perder el foco y pues checar efectivamente, como tú dices, si ya está presentando un problema como tal de bajo peso o desnutrición, ¿no? Acompañar, claro que esto es de un manejo integral con su pediatra y ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque a veces este tipo de problemas se presentan más en niños con problemas de alergia, se vuelven más quisquillosos por la alimentación, por la limitada lista de alimentos que a veces tienen que pueden consumir, ¿no? Por el cuadro de alergias.
Claro. Sí, entonces básicamente la evaluación, es decir, no ser simplistas y decir, bueno, no quiere comer o tiene bajo peso, entonces dale más. O sea, es todo un análisis y toda una evaluación mucho más completa la que se tiene que hacer en resumidas cuentas, ¿no?
Claro, de hecho por eso la importancia, y creo que tú también me darás el lado, o sea, la importancia de conocer el proceso de atención nutricional donde te da mucho de dónde agarrar. Y en conjunto con el pediatra, trabajar esta parte de ver el por qué el niño no quiere comer. O sea, qué tanto es por el lado de la etapa
sí.
que está presentando y qué tanto puede ser por otras cuestiones fisiológicas o psicológicas que se están presentando en casa. Sobre todo tiene que ver con las conductas a veces de los papás. Tiene que ver mucho también de esta parte de a veces pues puede haber un descuido por parte de los papás en la comida y es un reclamo. O sea, son muchas cosas que pudieran presentarse. Por eso la evaluación pertinente y oportuna de un equipo multidisciplinario es muy importante.
Totalmente de acuerdo. Y volviendo a lo que platicábamos del mindful eating, en niños y adolescentes, ¿en quién lo recomendarías más o en qué tiene más impacto? Por ejemplo, para tratar cuestiones de sobrepeso, de obesidad infantil, o para tratar cuestiones como las que platicábamos, el niño que no quiere comer. En la parte clínica, ¿en dónde es más aplicable el mindful eating en niños y en adolescentes? ¿En qué situaciones?
Hay más asociaciones, o más se ha visto con el niño que es... tiene problemas de ansiedad y que come por estrés o que come un poco más de manera descontrolada, aunque también se ha aplicado cuestiones de mindfulness en niños con trastornos de la conducta.
Okay.
Que eso es anorexia, bulimia y eso ya es otro tipo de situaciones.
Sí.
Pero sí se ha visto sobre todo, por ejemplo, la parte de la meditación. De hecho, puedes encontrar estudios que hacen meditación antes de pasar al comedor, por ejemplo, de las escuelas. Y ahorita también hay programas que se están trabajando, pilotajes en familias, ¿no? De trabajar esta parte de conciencia plena a la hora de la comida, servir porciones adecuadas, según si es niño, adolescente, adulto, etc. Y empezar a trabajar esta parte lo que te comentaba, respirar, saborear, el ambiente, el entorno, el sentir, el conocer tu estómago, si está un tercio de lleno, un cuarto de lleno, un medio lleno, súper lleno, ¿sí? Uh-huh. Toda esta parte de explorar, porque pues la hemos perdido a lo largo del tiempo por algunas circunstancias, ¿no? Y a veces el niño pues no come, o sea, de repente volteas a ver y el plato lo terminó en menos de 10 minutos, entonces, ¿por qué está comiendo demasiado rápido? ¿Cuál es la ansiedad, el estrés, lo que está presentando? ¿No?
Sí, clarísima la respuesta. Y aquí me da mucha curiosidad, si bien es un área de expertise y tendríamos que estar mucho más preparados, ¿no? Como tú, certificaciones, etcétera, para poderlo empezar a aplicar, ¿crees tú que aunque no tengamos este tipo de de capacitación tan formal, pudiéramos aplicar algunos tips dentro de la práctica, algo que pudiera ser muy práctico que tú nos pudieras recomendar.
Mira, sí, es algo que me gustaría pues externar, que es importante tener algo de destreza en este tipo de herramientas, porque no es nada más es el aplicar, o es saber escuchar, okay, analizar, ¿sí? Es una escucha activa que tenemos que tener en la consulta. Puedes aplicarlo, hay un cuestionario, de hecho que está, te digo que está validado, pero no en niños, pero en poblaciones de Estados Unidos, que a lo mejor pudiera servir, está publicado en la revista de Appetites, de Apetito. Ajá. Que fue publicado en el 2018, donde es una serie de preguntas que nos pueden dar información interesante y ver por dónde está presentando el problema el niño o qué es lo que está sucediendo. Desde preguntas que son como situaciones distractoras, o preguntas que ya son como de peligro. Por ejemplo, ahorita que recuerdo el cuestionario como tal, te hacen preguntas de que si es a veces voy por el segundo plato a pesar de que estoy lleno. Por ejemplo, este tipo de preguntas, por eso podríamos decir que es más aplicable como para escolar, adolescente. Disfrutas el olor, el color, ¿sí? Antes de comer. Ves tu plato como tal, cómo son esas masticaciones, esas mordidas que damos, notas algún cambio, alguna sensación cuando estás comiendo, este tipo de preguntas lo tiene este cuestionario, y creo que puede dar pues pie precisamente si hubiera alguna situación, ¿no? Como tal. Ahora, no estamos hablando que yo trabajo como psicóloga, no, es toda una área diferente. Ya hay situaciones que hay que trabajarlo, quizá con la parte
ya de un psicólogo como tal.
De un psicólogo como tal, exactamente, porque me ha tocado casos, sobre todo en adultos, porque también he trabajado en estas herramientas también en adultos. Donde empezamos a indagar y a recordar conductas y situaciones que vivieron por sus papás, ¿no? A la hora del comer. Simplemente el famoso de por qué no nos gustan las verduras, ¿no? Y por qué no las toleramos. Y por qué nos enojamos a la hora de comer, ¿no? Se me vino a la mente un caso precisamente. Y bueno, hasta que sanamos, digamos, hacemos las paces con la comida, porque al final de cuentas, eso es algo también importante recalcar, que hay que llevar una relación sana con la comida.
Es un punto súper importante, Lalis.
Y esta herramienta te lo da, te ayuda a llevarla.
A tener una buena relación con la comida.
Ayudar, ajá, exactamente.
Y esto se trabaja desde niños, porque precisamente estamos hablando escolares y adolescentes.
Sí, exactamente, porque también, por ejemplo, una de las preguntas que te hace este cuestionario es si tienes problema del comer con dulces, de comidas, o sea, que no puedes dejar de comerlos, ¿sí? O que te escondes, o comes demasiado rápido. Entonces, estas preguntas creo que son muy importantes que las tomemos en cuenta dentro de nuestra exploración, nuestra evaluación, para ver qué herramientas aplicar, pedir apoyo, en dado caso con el psicólogo o con un experto en estos temas, para trabajar la meditación y buscar esta parte de hacer una sana relación con la comida. No, porque a veces al niño, pues lógicamente, entre más te prohíben las cosas,
más se te va a antojar.
Por eso estos test que te comentaba, sobre todo el principio de un monstruito, que yo les digo, dibújenme un monstruito. Entonces ya cuando estamos en consulta, de repente me platican, es que no era yo, era este monstruito, ¿no? Ambrosio, por ejemplo, que me pone el nombre, ¿no? En Francia, le pone el nombre y me dice, es que se apoderó de mí y la verdad no lo pude controlar. Entonces, ya esa manera es como para también sentir un peso, quitar un peso de encima en el paciente y decir, ok, es que no es que esté mal, no es que me tenga que esconder o me tenga que apenar por lo que estoy pasando, ¿no? De comer rápido, compulsivamente, etcétera, etcétera, sino que simplemente algo me está generando inconscientemente esta situación. Y ya cuando lo sacamos a la luz.
A la conciencia.
Exactamente. El panorama y el tratamiento en verdad fluye, ¿no? Ese famoso el por qué rompemos tan fácilmente un plan nutricional.
Sí.
Tiene que ver mucho por el manejo precisamente de, quizá desde el plan, que puede ser demasiado estricto con dietas de modas.
Así es.
Pero también tiene que ver con esta situación, qué está pasando en el sujeto, por qué le cuesta trabajo seguir unas indicaciones, ¿no? Desde pensamientos saboteadores, que bueno, esto tiene que ver más con cuestiones de coaching nutricional, pero el mindfulness también te ayuda a relajar, a meditar y trabajar esa emoción. Si es una emoción negativa, saber que va a pasar. Eso uh-huh. es importante. Y buscar que mientras pase esa emoción, saber meditar, respirar, distraernos, hacer algún, yo por ejemplo a veces les comento, podemos ir al frente al espejo, hablarnos, lavarnos las manos, voltearnos a ver, ¿sí? Y también esta parte de autoquerernos, de cuidarnos y amarnos, ¿no? Porque también tiene que ver esta parte.
Muy importante, y que creo que muy pocos nutriólogos tal vez lo trabajemos con el paciente. Nos centramos en la prescripción dietética, el plan de alimentación, la evaluación la centramos mucho en lo que platicábamos del peso, pero dejamos de ver también al paciente como persona, que creo que lo que estás platicando tiene que ver con eso, ¿no? O sea, es una persona, tiene emociones, tiene miedos, tiene un pancracio a lo mejor que está ahí saboteándolo, ¿no? Y son cosas que tenemos que tomar en cuenta.
Sí, es un ser humano al igual que nosotros, que a veces el paciente tiene hasta miedo en Mariana en platicarnos cómo les fue esa semana, ¿no? El típico que llega a consulta y le preguntamos, ¿cómo te fue? ¿La seguiste? Del 1 al 10, platícame, ¿no? Y de repente le da miedo decirnos, como si los fuéramos a regañar. Bueno, yo no les digo a veces, a ver, yo no sé cómo hayan estado las otras situaciones que hayas vivido en cuestiones nutricionales, pero yo no regaño. A final de cuentas, yo te estoy acompañando. Estamos al mismo nivel.
Es un acompañamiento.
Exactamente. Uh-huh. Y vamos buscando mecanismos, herramientas y encontrar, si tú me lo permites, si me quieres compartir tu historia en cuestiones nutricionales, en cuestiones de tu alimentación y tu estilo de vida, el por qué reaccionamos así o hacemos o ese pancracia se apodera de uno y y perdemos el control.
Así es. ¿Me explico? Totalmente. Sí, Lali, híjole, podríamos seguir hablando de esto un ratote.
Sí, yo lo sé.
Es súper interesante. Sí, es un tema enorme, es muy interesante y creo que lo que nos dejas claro es hay que explorar más áreas, es decir, la nutrición no es solo el peso, la nutrición no solo es la prescripción dietética, el plan de alimentación. El ser nutriólogo y el hacer un proceso de atención nutricio como tal es muchísimo más, ¿no? Tendríamos que profundizar más. Otra cosa que me gustó mucho de lo que dijiste, escucha activa. Te decía algunos tips que nos puedas dar y creo que ese es un gran tip que independientemente si no somos expertos en esta área, sí tendríamos que la entrevista motivacional, ¿no? Una de las estrategias que también es todo un área de expertise, pero que creo que sí sería básica para todo aquel que ve pacientes, independientemente si se dedica al área de la consejería nutricia o no, pero sí tendría que tener una escucha activa y prepararnos más en esta parte de propedéutica, de trato al paciente. Y otra que me encantó que dijiste, la relación con la comida. Punto súper importante también para trabajar y tener éxito en nuestros tratamientos nutricionales. No sé si tú quieras dar alguna otra idea así final para cerrar.
La escucha activa es súper importante. Creo que el aprender a leer a nuestro paciente, a verlo en los ojos, porque hay pacientes que a veces ni siquiera los ojos te pueden ver por sus situaciones emocionales que traen. A veces conviene más, si tenemos la oportunidad en nuestra oficina o nuestro consultorio, tener un silloncito frente a frente, sin la barrera del escritorio, es ideal, porque se cree en estas cuestiones de coaching y en cuestiones de mindfulness, que el escritorio puede sentirse como una barrera limitante de nivel.
Lo es.
Entonces, eso es algo importante también, de buscar si vamos a trabajar estas herramientas o estas técnicas, quizá en un momento dado trabajarlo como una consulta extra a la semana, donde vas a nada más explorar estas áreas, porque como tú bien sabes, es un tema súper amplio, ¿sí? Y implica hacer un cuestionario más amplio, un análisis más amplio, que te puede llevar a una consulta larguísima, ¿no? Entonces, como fraccionar, ir explorando, como a veces tienes que ir a tratamientos psicológicos una o dos veces a la semana, por cuestiones multidisciplinarias, una vez a la semana vas con tu entrenador, otra vez con la semana vas con tu nutriólogo y así sucesivamente. Creo que el trabajo multidisciplinario en estas áreas es muy importante. ¿Sí? Para que la persona, a final de cuentas, porque somos personas, somos seres humanos, ¿sí? Brinque esas barreras que de repente tenemos y que nos impiden avanzar el tratamiento. Porque pues muy fácil es, como yo les digo, ¿qué me gano yo? Que lleguen aquí a consulta y me han platicado que han conocido 5 o 10 colegas, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia conmigo?
Claro.
¿Sí? Si no trabajamos y exploramos la raíz, quizá a veces, ¿qué puede ser esto? No todos los casos presentan situaciones de este tipo, aclaro el punto, pero sabemos perfectamente que según lo que hasta el momento nos ha mostrado la literatura y la evidencia científica, que esta es una herramienta más, ¿sí? Para situaciones ligadas con cuestiones emocionales con la comida. Entonces, creo que es importante para, sobre todo, los casos que estemos viendo, trabajarlos, ¿sí? Trabajar esta parte.
Totalmente de acuerdo contigo, Lalis. Y pues a todos los nutriólogos que nos están escuchando, este punto es importante. ¿Quieres un diferenciador en tu práctica profesional? Este puede ser un diferenciador. O sea, creo que sí tendríamos que estar orientando la práctica convencional del nutriólogo, de ser más que nutriólogo dietista, irla migrando a estas necesidades de atención centrada en la persona, que sin lugar a duda incluyen temas de consejería, como lo es el mindful eating, ¿no? Entonces podría ser una herramienta muy valiosa y podría ser un diferenciador también muy valioso para tu práctica clínica, a todos los nutriólogos que nos están escuchando. Muchísimas gracias, Lalis, por haber compartido con nosotros en este día. Fue muy enriquecedor el escucharte. Y pues contenta, te digo otra vez, de haber tenido esta oportunidad contigo después de tantos años. Así que muchas gracias, Lalis. Aprendí muchísimo de ti en esta ocasión.
Bueno, al contrario, muchas gracias, Mariana. Te mando un abrazo. Te me dio mucho gusto escucharte y pues estar aquí con ustedes.
Muchas gracias. Y bueno, pues como les comentaba, este es el cierre de la segunda temporada del podcast Nutrición en Red, pero no nos vamos para siempre. Nos vamos a tomar unas pequeñas y justas y merecidas vacaciones de 4 semanas en las cuales no estará viendo episodios nuevos, pero esas 4 semanas aprovéchenlas para ponerse al corriente de los episodios que no han escuchado. Hay 20 episodios disponibles, 10 de la temporada 1 y 10 contando este que estamos cerrando de la temporada número 2, todos con expertos de distintas áreas de la nutrición, con experiencia muy amplia también en diferentes rubros de esta hermosa profesión que todos los que estamos aquí escuchando, la mayoría compartimos y que nos ayuda sin lugar a dudas a actualizarnos y hacer de nuestra práctica profesional pues lo mejor, ¿no? Lo mejor que podamos hacer y sobre todo basado en evidencia, que eso también es muy importante. Entonces, síganos en las redes sociales del colegio. Recuerden que esta es una iniciativa del Colegio Mexicano de Nutriólogos en su capítulo Jalisco. Por ahí estaremos avisando cuando se abra la tercera temporada de Nutrición en Red, pero les repito, va a ser en 4 semanas. Por ahí, iniciando diciembre, arrancaremos con esta temporada. Muchas gracias por acompañarnos y seguimos en contacto. Yo soy Mariana Orellana. Nos vemos.
Escuchaste Nutrición en Red, una producción de Mariana Orellana y Mauricio Urbina.